Bueno, los saludamos, renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, adelantaba más temprano, Johnny, acerca de la situación procesal que tiene el ex vicegobernador, Héctor Alanís. Bueno, una causa que tiene muchísimos años, ¿no? Que lleva mucho tiempo, incluso se reactivó en los últimos tiempos. Y ahora, Johnny, vos adelantabas que ibas a compartir algunas novedades con respecto a este tema.
Sí, Mónica, tenemos que retrotraernos unos años más, cuando éramos un poquito más jóvenes que hoy, ¿no? A 1999. Sí. Me reía yo porque después que salgo al aire con vos, ajá, empecé a hacer memoria dónde estaba yo en el 99.
En ese tiempo, claro.
Mientras todo esto ocurría, sí. Sí. Lo primero que me acordé es que en aquella época me peinaba.
¿Viste vos?
Porque tenía algo para peinar. Hoy ya no tengo ni para peinar. Y en 1999, recordaba yo aquellos años. Uh-huh. Y inmediatamente volvimos a la realidad para contarle a la gente que en aquel 1999 se empezó a investigar un desvío de 6 millones de dólares de las cuentas de la Cámara de Senadores entrerriana, que nunca se supo dónde terminó. Estamos hablando de 6 millones de dólares. En el año 99 y en el 2000 también, como decía Cambalache, y en el 2018 también, 6 millones de dólares es un montón de plata. Es un montón de plata. La sentencia a Héctor Alanís, ex vicegobernador, y el ex vicepresidente primero del Senado, Humberto Rey, fue dictada el 3 de abril por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, que los condenó a 3 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. 3 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por el desvío de 6 millones de dólares de la cuenta de la Cámara de Senadores. Por supuesto que se presentaron en casación. ¿Qué es presentarse en casación? Para la gente que por ahí no entiende mucho, y se lo intentaremos explicar en términos casi que de tablón, es cuando alguien que ha sido sentenciado se va a un tribunal de mayor jerarquía que el que los sentenció y les dice: señores, vengo a pedirles que por favor revean mi sentencia, porque por esta y por esta razón he sido mal juzgado y mal sentenciado. Uh-huh. La Cámara de Casación Penal leyó, estudió, vio la sentencia, observó las pruebas, y la Cámara de Casación Penal podría haber dicho: señores, estas dos personas son inocentes. Uh-huh. Y la culpabilidad de primera instancia se transformaría en sobreseimiento o alguna figura que no los acusara a Alanís y Rey. Uh-huh. Ese es un escenario, que la culpabilidad se transformara en inocencia. Y el otro escenario es que la Cámara de Casación Penal le diga: muchachos, lamento tener que decirle que lo que se hizo está bien y ustedes son culpables. Bueno, ocurrió esto último. La Cámara de Casación Penal rechazó los recursos de casación interpuestos por los defensores de Alanís y de Rey. ¿Qué es lo que dijo la Cámara de Casación Penal? Está bien lo que hicieron en la primera instancia, ¿eh? No solo que está bien, sino que en una de esas capaz que fueron débiles también, que podrían haberle dado un poco más. Me puse a leer detenidamente los fundamentos de la causa, porque a mí siempre me gusta que, así como muchas veces somos críticos de la justicia, cuando llegan fallos como este, a mí me gusta saber por qué la justicia sobresee a alguien o por qué la justicia sentencia a alguien. Me gusta conocer por qué. Me gustan los fundamentos, porque creo que los fundamentos generalmente sientan jurisprudencia. A ver, ¿qué es sentar jurisprudencia? Cuando vos le decías a un ladrón de gallina, usted está libre porque usted robó, pero robó para comer, eso es una jurisprudencia. Mañana viene alguien, vuelve a robar gallina y se demuestra que es para comer, y puede apelar a ese fallo que una vez dijo que si vos robabas para comer no te cabía la pena. ¿Se entiende? Sí. Podés apelar a un fallo, pero ¿a qué del fallo? Al fallo no, a los fundamentos del fallo, uh-huh. al por qué no o al por qué sí de una sentencia. Uh-huh. Y me encontré con algo interesantísimo, Mónica, pero muy interesante, que quiero compartir con ustedes. No es muy largo, es muy corto, pero es muy interesante. Los fundamentos en los que la Cámara de Casación Penal le dijo, señores, ustedes están bien sentenciados. Por más que vengan a preguntarme a mí, lamento tener que decirles que no se equivocaron en un ápice y ustedes están bien sentenciados. Mirá lo que dice la jueza Marcela Davite. Anotala, porque la jueza Marcela Davite, acabo de anotarla en mi libro de Gente Querible. Dice así, los actos de corrupción, como los que aquí se juzgan, que atentan contra el bien jurídico administración pública, cuya titularidad es de todos los ciudadanos por ser el soporte necesario para la preservación de todos los demás bienes, afectan el sistema representativo y democrático del gobierno porque impiden la ejecución de las decisiones políticas tomadas por quienes tienen competencia para hacerlo. ¿Qué quiso decir la doctora Davite? La doctora Davite dice que lo que aquí se está juzgando, que es la plata del erario público, los dueños de la plata del erario público son los ciudadanos. Y esa plata del erario público debe servir para que los ciudadanos vivan mejor. Por lo tanto, cuando alguien afecta el erario público y la plata de todos, está afectando no solo a los ciudadanos, sino al sistema representativo y democrático del gobierno. Les está diciendo a Alanís y a Rey, ustedes no robaron 6 millones de dólares, ustedes no se quedaron con 6 millones de dólares, ustedes afectaron el sistema representativo y democrático del gobierno, que vale más que los 6 millones de dólares. Y a renglón seguido dice, no puede soslayarse en este análisis que la especial complejidad que presentan estos tipos de delitos trae inexorablemente una importante dilación en su develación e investigación, porque recordemos, no estamos ante actitudes individuales peligrosas para los bienes jurídicos, sino frente a una organización, un grupo estructurado de personas que mediante la práctica de actividades contrarias al derecho, emprendidas como un negocio dentro de la administración pública, desarrolladas de manera duradera, planeada y profesional, obtienen para sí grandes beneficios económicos. ¿Qué quiso decir el poeta? Como decía un profesor mío. ¿Qué quiso decir la doctora Davite? Dice, muchacho, esto que lleva una importante dilación en su develación e investigación, o sea, que nos llevó mucho tiempo poder encontrar la verdad, dice, recordemos que esto que ustedes han hecho no es fruto de una situación individual de ustedes, que un día vieron arriba de la mesa 6 millones de dólares y lo metieron en el bolso y se lo llevaron. Dice, no, esto es un grupo estructurado de personas que mediante la práctica de actividades contrarias al derecho y que ustedes emprendieron como un negocio dentro de la función pública, que ese negocio que ustedes emprendieron dentro de la función pública fue desarrollado de manera duradera, de manera planeada y de manera profesional, y que obtuvo para ustedes grandes beneficios económicos. Es muy duro lo que dice la doctora Davite. Le está diciendo a la niña Re, muchachos, ustedes son parte de una organización delictiva que desarrolló en la administración pública de manera duradera, planeada y profesional grandes beneficios para ustedes en desmedro del erario público. Y por último dice la doctora Davite, Davite justificó así el largo tiempo que tardó la justicia en resolver un caso que ocurrió a finales de la década del 90, y dice, y tampoco puede ser de soslayo en la misma evaluación que el retardo en cuestión se explica también en las circunstancias que los funcionarios públicos encargados de controlar a quienes administraban los bienes del Estado, es decir, el Tribunal de Cuentas, por connivencia con los mismos sujetos, por ignorancia o bien por falta de debido cumplimiento de sus funciones legales y constitucionalmente asignadas, posibilitaron no solo el saqueo de las arcas públicas, sino que además dificultaron la investigación al retasear el aporte de información con la consecuente demora del trámite investigativo. Circunstancias estas absolutamente palpables en el sublite. Es decir, dice, muchachos, ¿saben por qué nos costó tanto? Porque el Tribunal de Cuentas, en connivencia con estos funcionarios, por ignorancia, porque no le dieron los papeles, o porque estaban conniventes para que todo esto no se investigara, nos retasearon información, pero al final pudimos llegar. Yo me quedo con este, con esta parte del fundamento. Porque si extraemos esta parte del fundamento y la empezamos a aplicar en contratos truchos, enriquecimiento ilícito que se investiga a Uribarri y tantas otras cosas que tienen que ver con el erario público, con que hagan un copy pegue de la doctora Marcela Davite, tienen jurisprudencia para rato, para que varios terminen en la cárcel.